Los titulares del día en Camino al Sol.
La vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Una frase de Søren Kierkegaard.
7:25 minutos en la mañana de este viernes y vamos con algunos de los titulares para hoy. El proyecto sometido ayer por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia, establece una serie de precisiones y prohibiciones que limitan el campo de acción de esa institución. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, depositó en el Senado la pieza que previamente fue consensuada con la Sociedad Dominicana de Diarios, también con otras organizaciones de la sociedad civil, que cuestionaron la reciente legislación, argumentando que viola artículos de la Constitución que consagran derechos a la intimidad y el honor, a la libertad de expresión e información, entre otros. El texto de este controvertido artículo 11, que obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas a entregar informaciones al DNI, será transformado para dejar claro los requisitos legales que deben cumplirse previamente. Entonces, este nuevo artículo rezaría así: toda información necesaria para el cumplimiento de las finalidades de la DNI, cuando involucre procedimientos especiales de obtención de información, estará sometida a la autorización y control judicial, de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal. Se va a eliminar el párrafo de este mismo artículo que obligaba a las entidades públicas y privadas a permitir que la DNI pueda llevar a cabo la recolección de informaciones de carácter público que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder de forma automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones.
Bueno, cambiamos de tema. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, conocido como el INABIE, el señor Víctor Castro, detalló ayer el proceso que lleva a cabo la institución para eliminar los miles de uniformes escolares y mochilas que desde hace más de una década se encuentran en un almacén en Santo Domingo Oeste. La realidad de la institución, según un informe que tiene el INABIE, es que el Ministerio de Educación de la República Dominicana recibió dichas utilidades en mal estado en el 2012. Y pese a que el encargado del almacén rechazó recibirlos en su momento, tras confirmar que estaban dañados, fue una orden superior lo que lo llevó a aceptarla.
Y entonces, ¿significa eso que le pagaron entonces al suplidor que le entregó al Estado
útiles en mal estado? Sí, se recibió como bueno y válido por orden superior.
¿Y cuánto nos costó eso?
100 millones de pesos.
Ah, sabroso, que usted ni se lo comió ni se lo bailó.
Fue importado desde China. Y bueno, fueron zapatos, mochilas, pantalones, medias, t-shirts.
Cosas que se podían hacer aquí.
100 millones.
Porque fueron unas importaciones.
Dice, de acuerdo con Castro, en el INABIE no hay registros de que se dañe mercancía de este tipo en los almacenes. Dice, él no tengo registros de que en ningún almacén del INABIE, en cualquier año, incluso antes de nuestra llegada, se hayan dañado insumos en el almacén. No tengo registros de que nuestros almacenes se hayan dañado. Sí tengo registros de que se entregaron insumos dañados, porque eso fue lo que pasó. Los zapatos, pantalones, t-shirts a los que hago referencia entraron dañados, llegaron dañados. Y tengo las evidencias del encargado de almacén de la época que se resistió a recibirlos, se negó a recibir los insumos y consta en un informe que él hizo, pero a pesar de que se negó, por una orden superior, tuvo que recibirlos.
Entonces,
esas son las cosas.
Y de esa nota a destacar que no responsabilizan a nadie por esa compra. Es
no,
decir,
aquí.
Eso llegó en un barco fantasma, y esa orden superior la dio otro fantasma sin nombre.
No.
Entonces, mientras tanto, 100 millones de pesos.
100 millones de pesos a la basura.
Nos costó ese relajito ahí.
Así es.
Pero
así
¿quién
es.
Era el presidente en el 2012? Eso es lo que hay. ¿Quién era entonces?
¿Y cuál fue la orden superior?
Exacto.
¿De quién vino esa orden superior?
¿Quiénes eran los ministros responsables de eso? Entonces, a ponerle nombre a las cosas,
sí.
Causas y consecuencias.
Aquí falta dinero, pero es que aquí se malgasta mucho dinero,
bueno,
se malversa mucho dinero.
El presupuesto
se usa muy ligeramente.
Del 2025 va a superar el 1.484.000 millones.
Y tú sabes de dónde va a salir eso.
Ok, ¿verdad? Muy bien, vamos a otro tema. Y tiene que ver con el relajo este de la contratación de los servicios de modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo a cargo de la empresa Transcor Latam, que tuvo un aumento del valor original presentado de 1.200 millones de pesos a 1.317 millones de pesos, donde se emitieron documentos que no contaron con la aprobación de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, así como modificaciones a través de actos administrativos de manera extemporánea y sin la debida aprobación. El periódico Diario Libre tuvo acceso al informe de auditoría especial de este proceso de contratación de los servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo con la empresa Transcor Latam, elaborado por la Contraloría General de la República, analizando el periodo que va desde febrero de 2023 a junio de 2024. Y en este reporte se describe que se observaron debilidades e inobservancias procedimentales en el examen del proceso llevado a cabo, las cuales han sido descritas a lo largo de este informe, que motivaron denuncias de empresas competidoras a Transcor Latam, la seleccionada, y que provocaron la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, quien ordenó la suspensión del proceso de adjudicación. Es decir, así como el caso de educación y de esos materiales, que al final nadie le puede poner un cascabel al gato, no aparece un responsable, así también en el tema del Transcor Latam. Nadie se explica cómo ocurrió, cómo sigue vigente este proceso, los dineros que andan por ahí. Es como que una especie de gatica de María Ramos generalizada. Que correcto. Alguien hace algo, no luego se esconde nada. La mano, nadie sabe quién es, quedan los informes y entonces no pasa nada. Luego entonces el tema de la causa y consecuencia.
Y entonces alguien se roba un motor y está preso.
Exactamente, unos tenis y le cantan 10 años.
Tú sabes, entonces como que no se explica. Entonces,
¿cuál es el mensaje?
Las diligencias.
Claro.
Bueno, y la Dirección General de Aduanas, Rey, y la DGI continúan realizando operaciones conjuntas a fin de detectar posibles delitos tributarios y aduaneros por parte de algunas empresas que operan en el país. Ante la sospecha de posibles prácticas que atentan contra el comercio ilícito, ambas instituciones iniciaron un proceso de fiscalización a las empresas Plaza Hope, Comercial Huerano, y Plaza Hope by, tiene otra nomenclatura, BZH. Dichas auditorías se realizan conforme a lo que establece el Código Tributario vigente y las leyes que lo modifican y complementan, también atendiendo a la Ley de Aduanas, la 168-21, y sus reglamentos de aplicación. Y estas visitas se enmarcan en la estrategia conjunta que realizan ambas direcciones de cara a los esfuerzos para combatir la evasión fiscal y la competencia desleal. Tanto el director general de la DGI, Luis Valdés, como de la DGA, Eduardo Sanz Lobatón, reafirmaron a través de un comunicado su rol de proteger el comercio lícito de aquellos que quieren inobservar la ley en perjuicio del Estado dominicano. Y las visitas y auditorías en dichas empresas se realizan con base al resultado del cruce de información entre ambas instituciones. Las empresas que no resulten con hallazgos contrarios a las normativas vigentes pueden continuar con sus operaciones, mientras que las que sean detectadas con prácticas anticomerciales y tributarias recibirán las sanciones que contemplan las leyes nacionales. Hay varias empresas ya en esa situación.
Cambiamos de tema, nos vamos al plano internacional. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, defendió ayer jueves la prohibición de los rifles de asalto, al tiempo que admitió que posee un arma, durante un evento de campaña conducido por la popular presentadora Oprah Winfrey. Si alguien irrumpe en mi casa, recibirá un disparo, explicó Harris entre risas después de que Winfrey le preguntara por el arma que posee. Probablemente no debería haber dicho eso, pero mi personal lidiará con eso más tarde, prosiguió la aspirante demócrata, quien ya había revelado durante el pasado debate presidencial con su rival republicano Donald Trump que posee un arma. La demócrata defendió así la posesión de armas consagrada en la Constitución estadounidense, pero
por la
también,
que atacan a Trump.
Eso. Pidió una regulación más estricta que prohíban los rifles de asalto que están detrás de la mayoría de los tiroteos masivos en el país.
Sí.
Durante este evento de campaña, Harris también defendió el acceso al aborto en Estados Unidos y una reforma migratoria que dote de más recursos a la patrulla fronteriza. Este evento fue conducido por Oprah Winfrey, al estilo de uno de sus programas de televisión, y contó con la participación virtual de Meryl Streep y Jennifer López, entre otras celebridades.
Bueno, Israel lanza un ataque aéreo masivo en el Líbano contra lanzacohetes y depósitos de armas de Hezbollah. Es la historia que sigue complicándose. Israel ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos en el sur del Líbano, en los que asegura haber impactado más de 100 lanzacohetes de Hezbollah y otros sitios terroristas, incluido un depósito de armas. Las fuerzas de defensa de Israel sostuvieron que los lanzacohetes estaban listos y en posición de disparo hacia Israel. Aún no se sabe si los ataques dejaron víctimas. Según informó la Agencia Nacional de Noticias Libanesa, Israel llevó a cabo el ataque, al menos 52 lanzamientos, 52 ataques en el sur del país el jueves por la noche, mientras que Hezbollah atacó instalaciones militares en el norte de Israel. Los ataques aéreos israelíes, que duraron más de 2 horas, fueron unos de los más intensos del reciente conflicto. Horas previas al ataque, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, aseguró que las explosiones mortales de dispositivos que ocurrieron a principios de semana, ¿te acuerdas, Rey? Con unos beepers.
Así es.
Cruzaron todas las líneas rojas.
Fue en esta semana, sí.
Dijeron ellos que ellos cruzaron la línea con eso. Y acusó a Israel de que, en su opinión, eso representaba una declaración de guerra.
Así es.
Muy triste, muy triste.
Muy, muy complejo este tema. Y pasan tantas cosas que ya uno va perdiendo.
Sí.
¿De cuándo ocurrió?
Y el hilo, ¿y qué fue? Al final, ¿cuál fue el origen?
Sí,
¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se pudiera manejar?
Por eso tenemos que quitarnos el piloto automático.
Sí, sí, sí.
Vivir con nuestro presente. Bueno, vamos con música ahora y cerramos este momentito. ¿Tenías algo más que decir?
Hay algo muy bonito que le sucedió a una madre dominicana residente en Estados Unidos, que se reencontró con su hija 42 años después de que se la robaran en un hospital de aquí en República Dominicana.
Sí, ese
gracias a una prueba de ADN.
42 años.
42
después.
Años de abrazos ahora que se van a fundir.
¿Cuántas historias?
Wow, sí.
Eso es una buena noticia, ese reencuentro. Seguimos con música. Retro Jazz nos regaló un concierto espectacular el Domingo de Arriba. Lo disfrutamos.
El Domingo de Arriba.
El de Arriba.
Solamente el dominicano entiende el Domingo de Arriba.
Sí, el pasado domingo.
El pasado domingo.
Pero usted entendió.
Sí, pero que el mexicano no entiende, el colombiano que nos escucha no entiende. Caramba. El Domingo de Arriba.
Los españoles que
los
nos están
españoles
escuchando
tampoco.
Ahora,
¿arriba
tampoco
dónde?
Bueno, pues, pero tú me entendiste.
Pensando en ellos.
Entonces, ese concierto fue bonito. Entonces nos quedamos, siempre que vamos a un concierto de retro jazz, nos quedamos como con deseo de seguir escuchando. Entonces, bueno, vamos a disfrutar de una de las versiones que se estrenó precisamente esa noche de domingo en este cuarto volumen de Retro Jazz. Es una canción original de Pavel Núñez, su versión de Te Di, con Retro Jazz.